Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Así empezamos la semana. Buenas tardes a todos, a todas. Escuchando a ella, a Soledad, nuestra artista popular.
Oí del ruido de rotas cadenas.
Y se les puede venir la imagen de ustedes frente a la bandera en el cole, que se extraña. Bueno, pero nosotros llegamos con clases a tu casa. Recordá que hay que quedarse en casa, empieza una nueva semana, el esfuerzo cada vez es más grande, pero todos lo tenemos que hacer porque estamos peleando esta pandemia. Hoy les vamos a contar un poquito de esa curva, esa famosa curva que se aplana para que entendamos un poco más los conceptos. Pero tengo varias cosas para contarles. Esto no podría realizarse si no fuese por el apoyo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos, esta iniciativa que tuvieron de generar estas clases. Y recuerden que toda la información está en @seguimoseducando. Síganos, porque ahí hay contenidos durante toda la semana, las 24 horas. También pueden entrar a www.seguimoseducando.gov.ar. Y si no tenés datos, lo bueno es que podés entrar igual. Este programa se escucha a través de Radio Nacional, las 49 emisoras de todo el país. Y también gracias a las radios universitarias, a las cooperativas, a las radios de pueblos originarios, a las radios comunitarias y las radios privadas y provinciales que también ceden su espacio para que llegue esta clase. Para vos, si tenés 13, 14, 15, pero quizás se prende tu hermanito, tu hermanita, tu hermana más grande. Bueno, esta es una clase para todos.
Y los libres del mundo responden al gran pueblo.
Les cuento, ya lo deben haber escuchado durante el fin de semana, el anuncio, cambiaron los horarios en Radio Nacional para que nos escuchen, así que les voy a repasar. De 9 a 10 va a salir el nivel inicial de Seguimos Educando. De 10 a 11, primer grado, atentos. De 11 a 12, segundo y tercer grado. Ahí estarán todos los contenidos de segundo y tercer grado. De 14 a 15, cuarto y quinto grado. De 15 a 16, sexto y séptimo grado. Atención que venimos nosotros a las 4 de la tarde. De 16 a 17, secundaria básica. Y termina la programación del día de esta radioescuela de 17 a 18 con la secundaria orientativa. Estos son los nuevos horarios. Recordá que nos podés mandar un mensajito al 11 25 12 08 96. Hoy tenemos clase de matemática.
Secundaria. Matemática.
Nos metemos en esta clase con la profesora Ayelen Campero Bázola.
Hola Gise, ¿cómo andás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy de matemática?
Hoy la clase la vamos a empezar con una historia. Distinto.
Dale. Me prendo.
Resulta que el invierno pasado estaba cocinando un guisito de lentejas, que para los días de frío es ideal. Y justo cuando le estaba poniendo sal, aparece Paloma, mi sobrina, y prueba una cucharada.
Sí.
A lo que me dice, tía, está re salado.
Yo me sorprendí. Te pasaste.
Yo me sorprendí porque no le había puesto tanta sal. Pero bueno, ella lo había probado y no tenía por qué mentirme, ¿no? Bueno, cuando nos vamos a sentar a comer, le advierto a mi familia que se me había ido la mano con la sal y que me disculpen. Primero lo prueba mi hermana y veo que agarra el salero. Yo pienso, a esta chica le va a subir la presión. Pero bueno, cuando lo pruebo yo, me doy cuenta de que no estaba para nada salado. ¿Se te ocurre qué pudo haber pasado?
qué le pasó a tu sobri que lo sintió salado. ¿Y será que justo enganchó cuando tiraste la sal la parte que tenía más sal?
Exactamente, yo le estaba poniendo sal, ella entra a la cocina y mandó la cuchara, pero yo todavía no lo había podido revolver.
Claro.
Entonces, ella se quedó con esa sensación de que todo el guiso estaba salado. Y yo, como ella me había dicho eso, pensé lo mismo. Dije, uy, esto está re salado, no le voy a poner más sal. No me avivé de probarlo después de que lo había revuelto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que me pasó a mí con la sal pasa en muchos ámbitos, ¿sí? A veces asumimos que lo que le pasa a una parte de la población, o en este caso del guiso, es lo que le pasa a todo el resto.
Y sí, porque claro, cada uno tiene una interpretación de la realidad. Para tu sobri estaba muy salado.
Es que en realidad, si yo lo hubiera probado, también para mí hubiera estado salado, ¿no?
En ese momento.
Eso que ella probó estaba efectivamente salado. Entonces, imagínate que desde el Ministerio de Salud me mandan 1000 tests y a partir de eso van a decidir qué hacer con la cuarentena.
Sí.
Y me piden que yo los distribuya como a mí me parezca.
Sí.
Y vemos qué pasa. ¿Está bien? Entonces yo agarro, no quiero elegir yo dónde testear para no hacer lío. Entonces digo, bueno, voy a agarrar, voy a meter todos los nombres, los voy a escribir en un papelito de las provincias, la ciudad de Buenos Aires, los meto en una bolsa, revuelvo y saco 3. ¿Está bien?
Sí.
Sale Catamarca, Formosa y Chubut. Bueno, digo, perfecto, voy a repartir los test en esas 3 provincias. ¿Está bien? Voy a mandar 300 tests a la provincia de Catamarca.
Sí.
Y les voy a decir que elijan entre 18 y 20 personas, que los distribuyan en cada uno de los 16 departamentos y realicen los test. Otros 300 tests los mando a Formosa.
Sí.
Y que elijan para testear entre 30 y 35 personas de cada uno de los 9 departamentos. Y finalmente mando 400 tests a Chubut. Mando más porque es un poco más grande. Y que ahí elijan entre 25 y 28 personas para distribuir en cada uno de los 15 departamentos y testear.
Bien.
¿Estamos bien? Al día siguiente me llegan los resultados. Una maravilla.
Qué rápido, igual en 24 horas. Esto es un sueño.
Es un sueño, escucha. Pero porque esto es para testear la población, entre comillas, sana, ¿no? Yo los distribuí para ver si había circulación.
Eso, para saber si hay circulación y saber si están los famosos asintomáticos.
Exactamente.
Bueno, ¿y entonces?
Pero me llegan los resultados y todos dieron negativo. Entonces, ¿yo qué hago? Automáticamente llamo al Ministerio de Salud y les digo, estamos a salvo. Realicé los test en distintas provincias que las elegí al azar. Los distribuí al azar también en todos los departamentos. Cubrí todos los departamentos, ¿sí? Y no hay circulación del virus. Estamos a salvo. Levantemos la cuarentena y volvamos a las escuelas. ¿Qué opinas?
Que quizás la muestra no fue tan grande.
No solo no fue tan grande, sino que fíjate las provincias que me salieron sorteadas. Catamarca, Formosa y Chubut.
Justo las que no tienen caso, excepto Chubut, que ahora sí tiene un caso confirmado.
Mirá, pobre sí.
Sí, lamentablemente tiene un caso confirmado de un hombre que había llegado de Brasil. Y bueno, tiene coronavirus, pero se está recuperando, está aislado.
Bueno, esto yo lo había hecho la semana pasada, que todavía no había confirmado.
No te preocupes igual, porque igual hay uno en la provincia, o sea que el ejemplo vale. Entonces, lo que vos estás queriendo decir es que muchas veces vemos la parte y no el todo.
Claro, en realidad en matemática es importante poder enfocarnos en alguna parte. El tema es en qué parte nos enfocamos, ¿no? Porque es imposible agarrar y testear a todos los millones de argentinos que somos, porque no disponemos de esos tests, porque a mí el ministerio me mandó 1000. Y yo a partir de eso tengo que tomar una decisión. Entonces yo tengo que poder tomar una decisión con los recursos que me dieron. Si no, no me sirve. ¿Está bien? Entonces, claro, yo digo, por un lado, confié en el azar. Metí las provincias en una bolsa, la suerte es loca, al que le toca, le toca.
Sí.
Y salieron estas 3 provincias. ¿Está bien? Pero justo esas 3 provincias que salieron no tienen casos confirmados.
Claro.
Entonces no va a ser representativo de lo que pasa a nivel nacional. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, el tema acá es que el azar, uno dice, bueno, no lo hice a propósito de testear ahí para decir que no hay casos. Fue el azar. Lo metí en una bolsa, lo saqué, está bien. Pero bueno, pasa algo de lo que pasó con el guiso, ¿no? Mi sobrina metió la cuchara en un lugar de la olla que fue al azar. No es que dijo, lo voy a meter ahí. Metió la mano y sacó un poco de guiso.
Y estaba salado.
Y estaba salado, pero eso que ella sacó tampoco era representativo de toda la olla. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, Lo que nosotros podríamos ponernos a pensar es, en general pasa mucho eso, no podemos testear a toda la población. O imagínate cuando te vas a hacer un análisis de sangre. ¿Te sacan toda la sangre para ver cómo estás? No, te sacan un poquito y a partir de eso dicen cómo está toda la sangre de tu cuerpo.
Sí.
¿Está bien? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, bueno, cómo elegimos estas pequeñas porciones para poder testear o para poder evaluar qué es lo que está pasando ahí y si es o no representativo de lo que pasa en el todo.
Y esta necesidad también de que si tenés 1000 reactivos, hacer más representativa la muestra y no solamente elegir 3 y quizás elegir más y quizás hubiera salido algo más fidedigno.
Podría ser también, pero a veces está bueno por ahí concentrar. Pensemos alguna otra opción que a mí se me ocurre para arreglar esto, a ver si te parece bien.
Sí.
¿Sí? Bueno, yo lo que digo es, voy a agarrar y separar las provincias en grupos.
Sí.
Los que tienen por ahí más cantidad de casos, los voy a llamar en el grupo 1, los que tienen una cantidad de casos más o menos intermedia en grupo 2, y los que casi no tienen casos, los voy a mandar en un grupo 3. ¿Está bien?
Sí.
Y lo que voy a hacer es mandar, por ejemplo, agarrar, ahí sí, al azar, de una provincia del grupo 1, que podría ser Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, una de esas, y testear ahí al azar. ¿Sí? Elegir ahí alguna cantidad de personas. Se me ocurre mandar más test porque hay más enfermos. Entonces mando, no sé, de los 1000 mando 600 al grupo 1.
Sí.
Del grupo 2 lo mismo, pero voy a mandar un poquito menos, voy a mandar 300 test.
Dale.
Y del grupo 3 voy a mandar los 100 test que me quedan porque son los que tienen menos circulación del virus. Entonces, ahí estoy representando un poco mejor lo que pasa a nivel nacional. ¿Estamos
mucho,
de acuerdo?
Claro, ahí mucho mejor la muestra.
Mucho mejor. Lo que tiene esto es que no hay una única manera de hacer esto más representativo. A mí se me ocurrió esta. A vos, por ahí se te ocurría otra, o a alguien que hace estadística un poco más seria, digamos, se le va a ocurrir una mucho mejor que sea representativa de lo que pase a nivel nacional para poder decir, bueno, de este cachito de población que yo agarré, voy a poder inferir o decir algo de el resto de toda la población.
Hablamos de matemáticas, hablamos de muestras, de cómo se hacen las muestras. Y tenemos en línea, a ver qué opina, a Rodrigo Quiroga. Es bioinformático, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador del CONICET y está en línea. Hola, Rodrigo. Ayelen y Gisela te saludan.
Hola, ¿cómo les va, Ayelen? Hola, Gisela.
¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, viste que estábamos acá, no sé si escuchaste algo, pero estábamos acá viendo cómo repartiríamos si tuviéramos 1000 test para detectar a asintomáticos y ver cómo está la circulación del virus COVID-19.
La pregunta del millón, ¿no?
¡Ay, la pregunta del millón! Pero hicimos distintas formas de pensar la matemática y pensar cómo se repartiría y quizás a qué pruebas llegarías o no. Algunas no tan fidedignas, si por ejemplo te toca sacar a las 3 provincias que no tienen casos. Bueno, ahora Chubut confirmó 1, pero son las que menos tienen.
Sí, las estaba escuchando, es interesante lo que plantean. Lo que pasa es que hay una pregunta adicional que es, ¿realmente queremos hacer una muestra representativa? ¿Se intenta mostrar representativamente a la hora de hacer los test? Y yo diría que no. Porque en este momento lo que está recomendando la OMS, y es lo que hacen la mayoría de los países, es testear en un grupo en el cual tenemos una muy buena probabilidad de encontrar infectados. Es decir, es casi lo opuesto a un muestreo representativo, ¿no?
Uh-huh. Sí, es a los grupos de riesgo.
Claro,
los casos sospechosos.
Tal cual, los casos sospechosos que en un principio se definían según había venido esa persona del exterior o si había tenido contacto con alguien del exterior, y a medida que fueron corriendo los días se fue ampliando esa definición de caso sospechoso y hoy se testea a cualquier persona que tenga síntomas, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, es casi lo opuesto a un muestreo representativo, pero ¿por qué? ¿Por qué se hace de esta manera? Primero porque tenemos que preguntarnos para qué queremos hacer los test, ¿no? Por un lado, puede estar el objetivo de hacer vigilancia epidemiológica, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, puede estar el objetivo de encontrar y aislar a los que están infectados, ¿no?
Exacto.
Entonces, principalmente la OMS recomendó esto porque, más en mente con la segunda parte, el segundo objetivo, es decir, encontrar a los infectados y aislarlos, que con hacer vigilancia epidemiológica.
Pero ¿sabes qué, Rodrigo? Por suerte, quizás va a haber una segunda fase y mientras estamos haciendo lo del PCR, que el ministro de Salud dice tiene que ser así, así se hace en todo el país y está muy bien, vienen 170.000 kits de China, están llegando esta semana y la idea es empezar a testear así tipo asintomáticos un kit rápido, o sea que esto quizás pase en la Argentina y veremos cómo hacen esa muestra. Rodrigo, así que quizás veremos qué pasa mientras está el camino del PCR y los reactivos del Malbrán, de que vayan a hacer una muestra un poquito más al azar para ver si hay asintomáticos. Sí. Todo esto porque estamos en esta pandemia y los chicos y chicas están en sus casas y están aprendiendo a través de lo que les dan sus docentes de las clases, que los re extrañan, pero bueno, y así por teleconferencia y todo, y también aprenden escuchando estos programas y aprendemos nosotros, Rodrigo Quiroga, porque estás haciendo algo interesante que tiene que ver con las curvas y la aplicación de la curva del COVID-19. ¿Me contás un poquito?
Sí, por supuesto. Lo que hay varias personas que venimos haciendo es intentando analizar de alguna manera cómo evolucionan la cantidad de casos de infectados y de fallecidos a lo largo de los días, ¿no? Entonces, la pregunta que queremos responder es si están funcionando las medidas que se tomaron y si esas medidas cambiaron de alguna manera la velocidad de aparición de nuevos infectados, ¿no?
¿Y la velocidad cómo la vemos en el gráfico?
Bueno, es una muy buena pregunta. En particular, hay básicamente dos tipos de gráficos. Tenemos los gráficos de comunes que todos conocemos con una escala lineal, donde la velocidad de aparición es la pendiente de esa curva, ¿no? Si nosotros graficamos el número total de infectados en el eje vertical y los días en el eje horizontal, lo que vamos a ir viendo es que se forma una curva que es cada vez más empinada, ¿no? Y eso se debe a que el crecimiento de los casos, cuando no hay control de la epidemia, se da de una manera exponencial.
Se van como multiplicando, ¿no?
Exacto.
Nosotros tenemos una multiplicación cada 10 días, ¿no? En ese sentido está bastante controlado por el aislamiento que estamos teniendo, ¿no? Está funcionando en ese sentido. ¿Vos cómo ves desde el análisis de la curva?
Sí, absolutamente. Una forma de medir, digamos, de que sea más fácil de entender estas curvas es medir cada cuántos días se duplica el número de casos, ¿no? ¿Cuántos días tiene que pasar para que tenga el doble de los casos que tengo hoy, ¿no?
Sí.
Y hasta el 25 de marzo, los casos se duplicaban aproximadamente cada 3 días. Y esa velocidad de aparición de nuevos casos está muy en línea con lo que se observó en Europa y ahora en Estados Unidos. Luego, a partir del 26-27 de marzo, empezó a disminuir notablemente la velocidad de aparición de nuevos casos y hoy estamos duplicando los casos aproximadamente cada 10 días, como bien dijiste vos. Es decir, claramente las medidas de distanciamiento social, las primeras que se tomaron, como el cierre de escuelas, el cierre de los aeropuertos, el aislamiento obligatorio de la gente que venía de viaje, todas esas medidas sumadas a la cuarentena que empezó el 20 de marzo, lo que han dado es, en definitiva, han disminuido notablemente la velocidad de aparición de nuevos infectados.
Y te hago una pregunta. Si en vez de, por ejemplo, que la cuarentena lo hubieran iniciado el 20 de marzo, lo hubieran hecho el 1 de abril, ¿hubiera sido tan fácil achatar esta curva?
No. Digamos, a lo mejor la tratábamos en el mismo tiempo, pero el número de infectados que tendríamos hoy sería muchísimo más grande. Recordemos que estaba creciendo a una velocidad de aproximadamente, se duplicaba cada 3 días el número de infectados. Si la cuarentena se aplicaba 9 días más tarde, hoy tendríamos 8 veces más infectados, por ejemplo. Uh-huh. ¿Entiendes?
Ok, sí. Claro. Ahora los invitamos a los chicos y a las chicas que están en sus casas a buscar en la web, si pueden y si tienen acceso a la tecnología, estas curvas, porque son interesantes como para entenderlas, porque de alguna manera uno también aplica conocimientos.
Uh-huh. Sí, también lo podemos, si no tenemos acceso a internet, podemos pensar, se me ocurre, ¿no?, como una opción, a ver que si no Rodrigo me corrija, en cuán empinada puede ser una montaña, ¿no? Ahí podemos ver si una montaña es muy empinada, es una curva muy con una velocidad de crecimiento más rápido, ¿no?
Exactamente.
Okay. Rodrigo Quiroga, muchas gracias por esta charla y por estudiar la curva por nosotros y explicarnos un poquito. Entonces, tus consejos es que sigamos quedándonos en casa.
Sí, es fundamental. Para que digamos, si la cuarentena funciona o no y qué tanto efecto tiene sobre la velocidad de aparición de nuevos infectados, depende totalmente de que cumplamos y que intentemos aislarnos. Si no respetamos la cuarentena, muy rápidamente podríamos volver a duplicar casos cada 3 días, como teníamos antes de la cuarentena, y rápidamente nos veríamos en problemas con los hospitales no dando abasto para poder atender a toda la gente, ¿no?
Uh-huh. Muchísimas gracias, Rodrigo Quiroga, por esta conversación con esta Radio Escuela. Estamos intentando llegar a los chicos y a las chicas de todo el país con conocimientos como este, Rodrigo.
Muchas gracias.
Hablábamos con Rodrigo Quiroga, bioinformático, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET.
Bueno, recién habíamos dejado esto que comentábamos de cómo distribuir los test, de cómo hacer, de qué maneras tenemos de distribuirlos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y lo que me gustaría que por ahí quede un poco más en claro es que no hay una mejor manera de hacerlo, ¿no? Sí, nos podemos dar cuenta que esta segunda forma de elegir por ahí...
Por grupos. Me parece que esa es mejor que la primera.
Es mejor que la primera porque nos va a decir un poco qué es lo que está pasando y también mandar por ahí más test, no donde sea más grande la provincia, sino donde haya más casos.
Exacto.
¿No? Entonces, bueno, de todas estas cosas se encarga la estadística, ¿sí? La estadística es una ciencia que estudia todo esto. De qué manera puede ser mejor realizar un test, ¿sí? Por ejemplo, a mí se me ocurrió buscar la definición en Google de estadística. Y dice que es la ciencia que utiliza conjuntos de datos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Entonces, esta palabrita inferencia, ¿vos sabés lo que quiere decir?
No.
Bueno, una inferencia es, suponete que se larga a llover.
Sí.
¿No? Y yo tengo ropa colgada en el patio. ¿Me hace falta salir para ver que la ropa se mojó?
No.
No, porque está lloviendo y la ropa está afuera. Entonces yo ahí puedo inferir que la ropa está mojada.
Perfecto.
¿Está bien? Entonces lo que hace la estadística es eso. A partir de lo que le pasa a algún conjunto de datos, puede inferir lo que le pasa a una población mayor. ¿Está bien? Entonces de eso se encarga el estudio de la estadística.
Espectacular, profe Aye Campero Bázola, que nos explicó las estadísticas con ejemplos para que entendamos todas y todos. Bueno, ahora... nos vamos al recreo escuchando a Kate. Ella es rapera y hizo un rap que dice "Quédate en tu casa". La escuchamos a ella. Uy, y ya nos vamos al recreo. Volvemos en la siguiente media hora, otra clase.
No toca. Será la espera, no toca aguantar. La causa es una, quédate en casa. Sé que parece imposible, que cuesta encontrar paz en cuatro paredes, pero ya no es discutible. El mundo nos grita, dependo de ustedes. Quizás sea momento de reflexionar, de hablar con conciencia de gesto.
que ser solidario funciona mejor si nos unimos con el resto. Si nos pone a prueba, demostremos que no habrá fronteras.
Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.